Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 9 de enero del 2025. Gracias por acompañarnos. Tenemos la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Saludamos a Roberto Álvarez, a quien desde el año pasado no veía, así es de que le deseo un excelente 2025. Todavía es inicio de año. Para aquellos que dicen, ya con la festividad de Reyes hay que dejar de desear lo mejor de 2025, pues hoy no es el caso, no solo a Roberto Álvarez, sino a quien ya tenemos a través de la línea telefónica, porque él merecidamente tomó su descanso de fin de año y hasta hoy tenemos de nuevo su comentario, con el agradecimiento para el colaborador de este espacio, Política en Directo, al doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación de Política y Sociedad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Me refiero al doctor Jorge Rocha Quintero. Muy buenas tardes, doctor. ¡Feliz año!
Hola Esperanza, un saludo para ti y para la gente que amablemente nos escucha, y también pues les deseo tanto a los radioescuchas como a ti y a tu equipo de trabajo pues que el 2025 esté plagado de logros y satisfacciones.
Que así sea, doctor. Ahora, ¿con qué comentario estrena el año?
Pues mira, pues ahora sí que se impone que podamos hablar sobre las perspectivas de este año 2025. Hay que recordar que el 24 estuvo plagado de muchos sucesos políticos y sociales. Bueno, seguramente la gente recuerda que tuvimos elecciones en México, también hubo proceso electoral en Estados Unidos, sabemos que la crisis de seguridad en el país no disminuyó, y bueno, también se conformaron nuevos mapas políticos y las autoridades electas pues terminaron tomando posesión, algunos de ellos ya hacia el final del año pasado, posesión de sus cargos. Y bueno, pues esto lo que genera esperanza, pues son escenarios novedosos que sí nos pueden prefigurar algunos acontecimientos que seguramente van a ser muy relevantes en los próximos 12 meses. Pero bueno, al menos planteo algunos de ellos que me parecen muy importantes. El primero, bueno, no los pongo en orden de importancia, más bien tal cual esto es una lista. Pero uno de ellos, bueno, seguramente tendremos una gran actividad legislativa en el Congreso de la Unión para continuar con las reformas y cambios a la Carta Magna del país, este llamado Plan C que había planteado el expresidente López Obrador y que va a continuar Claudia Sheinbaum. Y en este paquete pues hay una reforma que será sumamente importante, Esperanza, que al menos de lo que se ha comentado hasta ahora se va a discutir en el mes de junio, y es pues la llamada reforma política y electoral, que pondrá sobre la mesa algunos temas muy importantes, por ejemplo la reducción de legisladores. Se pretende bajar el número de diputadas y diputados del Congreso de la Cámara de Diputados, pero también hay una intención de que ya no tengamos senadores de elección proporcional, ¿no? También, bueno, una de las intenciones que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum en esta reforma pues es proponer que ya no haya reelección en cargos públicos. Hay que recordar que hoy senadores, diputados y presidentes municipales tienen esta posibilidad, y Claudia Sheinbaum estaría planteando que esto deje de suceder. También se habla de que ahora sí llegaría la transformación del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que uno de sus cambios centrales sería absorber todas las llamadas OPLES, es decir, los institutos electorales locales. También otro de los asuntos que probablemente trate esta reforma, pues es la baja sustantiva del financiamiento público a los partidos políticos, y bueno, seguramente pues se presentarán otros temas de relevantes, como también la baja en el número de regidores en los municipios. Pero bueno, como tú sabrás, pues este va a ser un tema crucial para el país, y pues sí tendremos que estar todas y todos muy atentos a ver cómo se desarrolla el debate. Otro de los temas que seguramente será clave en este año, pues es la implementación de la nueva estrategia de seguridad, ¿no? Como ya se decía antes, pues este problema está muy lejos de estar resuelto, y cada vez el margen de acción para dar mejores resultados en la materia pues se va achicando. En este sentido, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues deberá de atender este problema a la brevedad, y la urgencia de pacificar al país pues sí es una necesidad urgente y prioritaria. Digo, el día de ayer ya tuvimos un primer evento sobre estos temas de pacificación, pero bueno, esto se tendrá que hacer una realidad, ¿no? No es un tema que se resuelva con eventos, más bien se resuelve con estrategia y con proyectos. Otro de los temas seguramente que va a estar presente, Esperanza, pues es la agenda migratoria, ¿no? Frente al arribo del gobierno de Donald Trump el próximo 20 de enero, pues se contempla el inicio de medidas muy restrictivas en materia migratoria que apuntan a un proceso de criminalización de las y los migrantes. Es posible que, o se ha amenazado de la posibilidad de deportaciones masivas, y seguramente también habrá una presencia cada vez más pronunciada de migrantes centroamericanos en nuestro país. Esto pues va a suponer un enorme reto para el gobierno federal y para las organizaciones eclesiales y civiles que trabajan con estos sectores de migración. Otro de los temas, bueno, hay que decirlo, pues es que los escenarios económicos no son halagadores. Hay que recordar que a lo largo del sexenio del expresidente López Obrador el crecimiento económico fue en realidad precario, fue del 5.5 acumulado en los 6 años, mucho menor que sus antecesores, y bueno, esto supone también pues que se tendrán que plantear estrategias para crecer y distribuir mejor la riqueza, ¿no? Esto será una agenda importante para el 25. Y bueno, con la llegada de Donald Trump, en este sentido, también es posible que sea un factor que afecte de manera negativa a la economía mexicana, porque seguramente se va a ver presionada durante los últimos años, ¿no? Ya el republicano pues está planteando algunas medidas proteccionistas que se van a impulsar en términos económicos en aquel país, como por ejemplo imponer aranceles a productos de exportación que van de México a Estados Unidos, o incluso la renegociación del T-MEC el próximo año. También otro de los aspectos que seguramente va a generar muchísima relevancia este año, Esperanza, pues es la elección de jueces y magistrados, ¿no? Que está resultando pues complicada, es una logística difícil de entender hasta ahora. La verdad es que no ha habido ningún tipo de proceso de pedagogía política para explicarnos exactamente qué se va a elegir, y pues el proceso al menos hasta ahora pues ha dado muchos tumbos. Pero bueno, habrá que estar atentos a esto que se va a dar en el mes de junio de este año. También, bueno, hablando de otro tipo de agendas, no necesariamente políticas, pero que sí inciden en la vida social, pues es que pues la atención a la salud socioemocional de la población pues es una necesidad que llegó para quedarse, y durante los años pasados pues se experimentó un crecimiento exponencial en estas demandas. Y esto pues implica a las instituciones públicas y privadas que tendrán que hacer algo al respecto, ¿no? Este problema pues supone un reto muy importante para la sociedad, sobre todo para aquellos que trabajamos con sectores juveniles. También en este año 2025 pues seguramente vamos a ver más avances de esta carrera tecnológica, y bueno, todo lo que tiene que ver con las implementaciones de la inteligencia artificial en procesos de vida cotidiana y la influencia de las redes sociales en las interacciones humanas pues va a ser un asunto sobre el que tenemos que estar atentos. Que ojo, ya en este momento podemos hablar de una división social del mundo entre aquellos que tienen acceso a este tipo de tecnologías y a la banda ancha, y aquellos que por distintos motivos pues no pueden hacer uso de ellas. También en el ambiente local, Esperanza, pues habrá que evaluar los comienzos de los nuevos gobiernos, tanto las administraciones municipales como el gobierno del estado, aunque hay que personajes que se mantienen en los cargos públicos, pero sí podemos hablar de un escenario político distinto, que tiene retos muy importantes y que deberán de dar resultados a la brevedad. En el caso de nuestro estado, pues la crisis de seguridad, los problemas de recolección de basura, la gestión integral del agua y la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, pues son algunos de los asuntos donde tendremos que estar atentos a los avances que se estén dando a lo largo de este año. Y finalmente, Esperanza, bueno, aunque parece una verdad de perogrullo, pero siempre será muy importante que personalmente nos propongamos 1 o 2 proyectos concretos que mejoren nuestra calidad de vida, ya sean asuntos de salud, laborales o de relaciones con nuestras personas más allegadas. siempre tener propósitos de año nuevo y que si los cumplamos, pues será algo positivo. Y de nuevo, pues reitero que les deseo a todos y todos los radioescuchas de Radio Metrópoli, pues que tengan un excelente y un próspero año 2025. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Doctor Jorge Rocha Quintero, que así sea, que el año sea muy positivo para todos. Y sin dejar de lado que este 2025, en el campo de la política, se abre la posibilidad, porque así lo marca la ley, para que las agrupaciones políticas se constituyan en partidos.
Así es. Sí, a lo mejor es algo que se ha medio mencionado, pero bueno, también a lo mejor en este año, pues este debate sobre la creación de un nuevo partido más como de pensamiento de extrema derecha, pues parece que podría ser también una realidad. Pero bueno, eso hay que esperar a ver cómo camina.
Gracias, doctor. Que tenga una excelente tarde. Jorge Rocha Quintero, colaborador de este espacio, doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad académico del ITESO.
Perfecto, pues que estén muy bien y nos vemos en una semana.
Hasta dentro de 8 días, hasta el próximo jueves. Buenas tardes al doctor Jorge Rocha Quintero, que nos hablaba acerca de los temas pendientes relacionados con las reformas constitucionales. Y habrá que comentar antes de irme a la pausa que el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, estuvo de visita, ha estado en tierras locales, en tierras tapatías, para reunirse con dirigentes de sindicatos y anunciar que se va a llevar a cabo una primera convención nacional, la cual se está planeando para realizarse en febrero próximo, y allí se pretende analizar y plasmar proyectos relacionados con la reforma al Infonavit, así como el esquema de las 40 horas laborales, temas que implican a los gremios de los trabajadores y, por supuesto, implican al sector patronal. Ramírez Cuellar dijo que en relación al esquema de las 40 horas laborales que se han encontrado renuencia por parte de algunos empresarios y, por lo tanto, se han tenido reuniones con los dueños de las empresas, factorías, empresas de servicios, y se confía en que a partir de estos encuentros y de diálogos se termine aplicando finalmente la reforma, porque se considera que es en beneficio de todas las partes. Hay un trabajador contento que tiene sus horas de descanso y es más productivo, y por lo tanto mejoran los rendimientos, mejoran los estándares, la calidad, los metas, los planes en las empresas se cumplen, dijo textualmente el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Estamos reuniéndonos con los representantes empresariales, hemos tenido no 5 ni 10 reuniones, sino muchísimas, y todos coincidimos en que la jornada laboral tiene que reducirse y llegar a 40 horas. Los pendientes son la gradualidad, cada cuándo y compromisos, pero de que hay consenso, es decir, si es un hecho, si hay convencimiento y se va a aplicar. Juan Huerta, líder de la CTM, agradeció al diputado federal el apoyo que se ha dado. Hay que recordar que anunció Juan Huerta que el domingo los diferentes sectores sindicales, así como militantes del Partido Morena y ciudadanía en general, van a tener una reunión en la Ciudad de México. Allá estarán participando en el acto oficial encabezado por la presidenta, donde va a hablar de los primeros 100 días de su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum. También respecto a este líder sindical, Juan Huerta, él forma parte del Consejo del Infonavit, y seguramente usted tiene muy fresca la información que se ventiló a fines del año pasado. Aquí hablamos a detalle de lo que estaba pasando con el Instituto del Fondo de Vivienda de los Trabajadores acerca de lo dado a conocer por Octavio Romero Oropeza. Pues esta misma semana, apenas ayer, habló acerca de los avances en los casos de corrupción que están siendo perseguidos respecto a los malos manejos en el Infonavit. Se han detectado la participación de empresarios y también la colusión de trabajadores de este instituto, y de ello la misma presidenta de la República dijo que está pendiente e insistiéndole al director del Infonavit, al director general Octavio Romero Oropesa para que se presenten las denuncias penales ante la Fiscalía y que no haya impunidad. Y sobre el punto, el director de este instituto presentó varios casos de corrupción de los proyectos, por ejemplo, para la construcción de vivienda que fueron aprobados por las direcciones sectoriales. Es decir, la aprobación contó con el visto bueno no solo del representante empresarial, sino también de los trabajadores. Y esto lo hace en apunte porque precisamente los trabajadores se están oponiendo a las auditorías. Y es que pareciera que el sector obrero está muy aliado con el patronal respecto a las irregularidades que hubo en el pasado y lo que se presenta en el futuro, porque se han mostrado reacios a algunos cambios, como por ejemplo el programa de vivienda, que anunció un programa ambicioso la propia presidenta para que sea el instituto el que construya. Volviendo a hablar los líderes sindicales en el sentido de que el gobierno no debe ser constructor, que lo den a las empresas, pero mire usted un dato, los casos que expuso Romero Oropesa, por ejemplo, en la dirección sectorial y en estos acuerdos que tuvieron tanto líderes de trabajadores como representantes de empresarios, 76 empresas desarrolladoras recibieron 3,000 millones de pesos. No hubo evaluación, no hubo seguimiento, pero lo que sí hubo fueron malas cuentas, desvíos de recursos, dineros que se entregan y que la pretensión es que no queden a fondo perdido, que los responsables de los malos manejos paguen y se reintegren, se hagan las acciones para que el dinero regrese y quienes cometieron faltas, en este caso de tipo penal, pues se vean privados de su libertad. Vamos a hacer una pausa. De regreso, le informo a usted que estará con nosotros la que se convirtió en el año 2024 como la primera presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Se trata de la ingeniera Mirna Mis. Ella es experta en cuestiones hidrológicas, en hidromecánica, y recientemente, en diciembre pasado, realizó una gira por China. De ello viene a platicarnos. Ella estará en presencial aquí en cabina en unos minutos. No le cambie. Regresamos de inmediato. Escuche usted Política en Directo. Lo prometido es deuda. Me da mucho gusto recibirla en cabina. Hemos tenido enlaces telefónicos en 2024 cuando era aspirante a dirigir el Colegio de Ingenieros y posteriormente una vez que se ratificó que ganó. Ganó la presidencia de un colegio históricamente manejado por hombres con una membresía de más de 800 ingenieros, la mayoría varones, y ella, una mujer muy reconocida en el campo hidrológico porque tiene una maestría en gestión de recursos hídricos. Actualmente está estudiando el doctorado en agua y energía en la Universidad de Guadalajara y por lo tanto es una especialista calificada en estos temas, los temas hídricos. Se trata de Mirna Mis, preside el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco y le doy la bienvenida en esta cabina.
Muchísimas gracias por la invitación, estimada Esperanza, y para mí es un gusto estarte visitando el día de hoy y sobre todo platicarles de lo que venimos haciendo todavía como parte de la coordinación de proyectos especiales en materia hídrica en el 28º Consejo Directivo, y a partir del día 19 de noviembre, pues bueno, fui electa. La verdad es con gran orgullo, porque es uno de los colegios más importantes de nuestro país y realmente es un referente técnico. Y pues bueno, a partir del 1 de enero soy oficialmente la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.
Y cerró el 2024 en una gira a China, una gira relacionada con el tema del agua. ¿De qué se trata y qué podríamos aplicar para beneficio del manejo de este recurso tan vital en nuestra zona metropolitana y nuestro estado?
Bueno, pues realmente la gira fue muy provechosa. Estuvimos de la mano con el Instituto de Investigación y Energía de China y la Embajada de México en China. Nos hicieron una agenda bastante apretada, pero nos dio la oportunidad de conocer el sur, centro y el norte de China. Vimos cuáles son sus problemáticas. Entre México y China hay varias coincidencias en cuanto a centros de población. Entonces, pues vimos la manera en cómo conceptualizan esta parte desde el Instituto de Investigación y cómo son las soluciones que están planeadas a largo plazo. Y es algo que hemos venido ratificando mucho, que tenemos que pensar en proyectos que sean soluciones a largo plazo.
Pero que sean factibles. Aquí voy al punto. Mirna Miss. Hay centros de población y similitudes entre la situación que se vive en China y que se vive en Jalisco. Pero en la aplicación de las soluciones y en la disponibilidad de recursos, de la capacitación, en lo económico y en lo científico, ¿hay un abismo o no? ¿O es factible llevar a cabo soluciones que ya se han puesto en marcha?
Sí, claro, es totalmente factible. Tan así es que realmente esta parte nos sorprendió muchísimo el gran interés que mostró el Instituto de Investigación de Agua de China. Vienen en junio, nosotros como colegio vamos a recibirlos en una delegación a mediados de junio para firmar un convenio de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y el Instituto de Investigación de Agua de China. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Pues bueno, en primer punto, es la capacitación y actualización de nuestros asociados con una visión integral en materia hídrica, pero también el permitir la colaboración en cuanto a investigación, en cuanto a proyectos específicos, porque pues bueno, recordemos que el alcance de China es altísimo, incluso nos sorprendió muchísimo en una de las sesiones de trabajo que tuvimos, cuando pues tienen bastantes investigaciones sobre nuestro lago de Chapala, que es el lago más importante de México.
¿Les interesa?
Sí, claro.
¿El lago de Chapala?
De hecho, un gran interés que ellos tienen es de conocer cuáles son nuestras situaciones específicas y también colaborar en, obviamente, en soluciones y problemáticas, pero lo que ellos hacen es que mediante este conocimiento de las problemáticas ellos van perfeccionando sus propios sistemas. Entonces, hay mucho que aprender también de China con México y México con China.
De inmediato, cuando hablamos de Chapala, pienso en la contaminación de Chapala, en cómo le hemos comido terreno al lago de Chapala, con las irregularidades respecto a muchos políticos, hay que decirlo, porque son los principalmente beneficiados de esta acción indebida, ilegítima, ilegal, de estarse apropiando de esa agua que queda al descubierto cuando el lago se achica, entre comillas. Pero por otro lado, pienso en acciones como dragar el lago, algo que entre los expertos incluso genera debate y polémica y no hay acuerdos. En China, ¿cómo es visto soluciones como estas? Dragarlo para tener más profundidad.
Qué bueno que tocas el punto, porque de verdad una de las investigaciones que nos mostraron está enfocada al cálculo de sedimentos que llegan año con año al lago de Chapala. Es decir, tenemos una lámina y un nivel de recarga cada año, o sea, llega y decimos que tuvo un cierto porcentaje de recuperación, pero ¿cuánto volumen de eso realmente es agua y cuánto es sedimento? Ah, pues bueno, en China hay una investigación sobre eso muy particular y la verdad nos sorprendió muchísimo y pues bueno, es parte de también de lo que podemos tener con esta colaboración que viene, ¿no? Y sobre todo también creo que una particularidad es que entendamos que nuestro lago necesita una visión integral, una visión de recuperación, de también de abastecimiento, porque también, pues bueno, el área metropolitana de Guadalajara se abastece de este vaso lacustre, pero también es cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos y qué acciones tenemos que estar implementando a corto, mediano y largo plazo.
En las investigaciones que se han hecho respecto al lago de Chapala, ¿qué importancia le han dado, por ejemplo, al tema de las algas, al tema de la fauna y de la pues de las plagas que han traído contaminación y que también han generado pues una acumulación muy importante de maleza acuática? Se me escapó el nombre de la planta, a lo mejor usted se acuerda.
Sí, del lirio.
Del lirio, pero que también han encontrado los académicos otros usos y otras posibilidades. En China, ¿qué ciudades visitaron y qué similitudes hay respecto a las soluciones aplicadas a resolver los problemas de sus vasos lacustres?
Sí, de hecho, por ejemplo, en Hangzhou está el West Lake, que es uno de los lagos que también se generaron de manera artificial, más antiguos, tiene alrededor de 2.000-2.500 años. Visitamos también el Gran Canal de Hangzhou, que inicia en Beijing, termina en Hangzhou, que es decir, inicia en el norte y termina en el sur de China. Visitamos Yangxin, visitamos Yichang, sobre todo hicimos una visita muy particular a la presa de Tres Gargantas. Esta es la presa más grande del mundo. Para que tengamos una dimensión, la primera vez que se llenó esa presa, el eje de la Tierra se movió 2 centímetros por el peso
del agua.
La presa más grande del mundo.
Es correcto. Y tuvimos la oportunidad de meternos, como dicen, hasta la cocina. Visitamos también en Yanxin la base experimental, en donde pudimos ver cuáles son los experimentos y los testeos que hacen continuamente. Tienen dos, son máquinas centrífugas geotécnicas, que lo que hacen es generar como los efectos de los sismos. Una es la más grande del mundo y la otra es la más rápida del mundo. Entonces, esa, la persona que nos atendió, pues es la única persona en el mundo que las maneja, ¿no? Entonces, realmente tuvimos la oportunidad de conocer muchísimas cosas, pero sobre todo pensando en que para la ingeniería no hay nada imposible, y China es un reflejo de eso.
Como ingeniera civil, Mirna Miss, ahora que nos habla de las presas, y en particular que conoció a la más grande, la presa más grande del mundo, agrupaciones de ambientalistas que tienen entre sus filas también a ingenieros, dicen que las presas deben de ser cosa del pasado. ¿Qué particular opinión tiene usted al respecto?
Yo creo que tendremos que cambiarnos el chip de en cuanto a satanizar una presa, pero también a reconocer que efectivamente se tienen costos ambientales altísimos. Porque, por ejemplo, en la presa de las Tres Gargantas, pues bueno, con este volumen impresionante de agua, con este volumen impresionante de inundación de tierra, se tuvieron que hacer muchos paliativos para evitar el impacto tan grande, ¿no? Pero sin duda hay un costo ambiental.
Pues
y
cuando
eso,
la llenaron, lo que nos dice, sí, claro, es un costo elevado. Mover 2 centímetros, ¿escuché
dos
bien?
2 centímetros.
El eje de la
el
tierra.
Eje de la tierra, sí.
Pues eso así de inmediato me hace saltar a instancias internacionales para decir, tipo ONU, prohibido llenarla.
No, y sobre todo, pues bueno, ya una vez que se llenó, esta es una presa multifuncional, se podría decir, porque pues bueno, aparte de ser el mantener el tránsito de navíos, o sea, de contenedores y toda esta parte económica, pues bueno, es una planta de generación de energía eléctrica, es una presa también que permite mitigar las inundaciones, o sea, se hace como un análisis de cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero sin duda una presa siempre va a tener un impacto ambiental. Entonces aquí entra otra parte cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué no irnos a otras alternativas dependiendo obviamente de los volúmenes de concentración de población, dependiendo de las necesidades, pero sí tenemos que ir incorporando nuevas alternativas que sean más amigables con el medio ambiente o de menor impacto, pero también entender que hay momentos o hay zonas en las que una presa realmente sí se vuelve una solución.
Es momento de hacer una pausa. Ya escuchó usted, se encuentra con nosotros la primera presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. Se trata de la ingeniera Mirna Miss. Vamos al corte, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo, y antes de dar curso a las llamadas, que ya hay algunas, incluso saludos para nuestra invitada, me gustaría que aterrizáramos de este recorrido. ¿Cuánto tiempo estuvieron en China? ¿Fueron más compañeros del colegio, ingenieros? Porque nos habla de un convenio que se estará firmando este 2025, convenio de colaboración. ¿Qué sería aplicable para nuestros problemas más sentidos, además del lago de Chapala, zona metropolitana? Yo hablaría de dos cosas, abasto y calidad del agua que nos llega. Y en lo primero, diría, pues no es posible que el 30% se nos siga yendo en fugas en los problemas por la infraestructura obsoleta. ¿Hay algo, alguna novedad, alguna posibilidad o alguna lucecita que se abre respecto a una solución que sea factible, aplicable, con ventajas respecto a lo que ya conocemos?
Sí, de hecho, creo que también eso es un punto bastante interesante, porque bueno, también China nos habla de
¿por qué no acceden a fondos internacionales? Pues bueno, existen fondos que incluso algunos son a fondo perdido en algunos porcentajes. O sea, realmente hay mucho que hacer. Y en cuanto a tecnología, digo, pues creo que en esa parte hay mucho que adoptar. Algo que en lo particular a mí me da mucha esperanza es ver que en esta administración quienes están encabezando las áreas de toma de decisiones en cuanto a la gestión de agua en Jalisco, pues son grandes técnicos, y creo que ahora sí la voz de los técnicos será presente. Y digo, en lo particular, por ejemplo, el secretario de la gestión integral del agua, el maestro Ernesto Marroquín, pues bueno, es un gran perfil, el maestro Mario López, el maestro Antonio Juárez Trueba. Creo que hay mucha esperanza, sobre todo porque conocen también este tipo de tecnologías, y bueno, como colegio nosotros estaremos coadyuvando e impulsando también las acciones que no solo se queden en esta parte del periodo de gobierno, o sea, sino que trasciendan, a que sean, vaya, a largo plazo, y que se marque la ruta que se tenga que seguir, porque efectivamente hablamos de las pérdidas por fugas, y pues bueno, tenemos que entender que realmente sí tenemos un problema, ¿no?
Hay que renovar las tuberías, los ductos, la infraestructura, que se estimaba, yo recuerdo hace alrededor de 20 años, costaría alrededor de 3,000 millones de pesos. ¿Cuánto costará ahorita resolver el problema?
Pues es que se habla mucho de 8,000 millones, de 9,000 millones, de 12,000. El tema crucial es que el importe de inversión sea sostenido, o sea, y que sea constante. Es decir, si van a invertir 3,000 millones de pesos en 2025, que en 2026 sean esos 3,000 más la inflación. O sea, que realmente al tema del agua se ponga con la importancia, porque recordemos que para que se detone la inversión necesitamos por lo menos dos cosas. Una es energía y la otra es agua.
¿Hay voluntad política? Faltó mencionar la tercera. ¿Sí lo crees?
Sí, yo creo que sí.
¿Ha tenido acercamiento con el equipo de Pablo Lemus, el actual gobernador?
Sí, claro. Incluso, por ejemplo, una de las partes medulares en la que trabajó el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco en esta administración que terminó en la mano del presidente Luis Barbosa, pues fue que creamos el modelo de gestión en la cual me tocó desde la parte de la coordinación de proyectos especiales. Muchos de estos grandes técnicos que están ahí estuvieron trabajando el modelo, porque también estuvo la Asociación Mexicana de Hidráulica, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Consejo Consultivo del Agua, porque entendimos que trabajando juntos es como vamos a llegar a soluciones integrales.
Cerramos el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez noviembre pasado, noviembre 2024, con muy malas cuentas en el tema del agua y en los dos puntos que mencioné, abasto y calidad del agua, la queja constante, sí. Agua chocolatosa, agua apestosa, agua color tamarindo. ¿Por qué si hay acercamiento? ¿Por qué si hay técnicos? ¿Por qué si hay personal calificado y colegios como los de ustedes, también los arquitectos dispuestos a coadyuvar? ¿Por qué no se refleja?
Yo creo que también el punto principal es que todos estos son temas que son a largo plazo, sobre todo porque la solución no se va a dar en un sexenio. O sea, se tiene que hacer una política hídrica que sea de manera integral, pero que tenga estos tres componentes, corto, mediano y largo plazo, incluso partiendo desde la cultura del agua, algo en lo que trabajamos mucho como colegio, y esto fue también de la mano de cuando era alcalde de Guadalajara. Pues bueno, el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y realizó un programa de capacitación ambiental dirigida a niñas y niños, en donde en primer punto íbamos a capacitar 183,000 niñas y niños, que son el 10% de la población de Guadalajara, que son todos los niños de Guadalajara, pero tienen injerencia en el 65%, porque entendimos que así tengamos todo el dinero del mundo, si no cambiamos nuestra cultura, no vamos a cambiar los efectos y los resultados en cuanto a los temas hídricos, ¿no?
¿Qué objetivo tienen con ese acercamiento de capacitación con niñas y niños en el caso de la capital de Jalisco? ¿Que sepan qué? ¿Que sean transmisores de qué mensaje?
Bueno, nosotros lo enfocamos a que fueran el vehículo de gestión de conocimiento del cuidado y respeto del agua y el medio ambiente.
El ahorro.
Porque a quienes estamos capacitando en este momento es a quienes tomarán las decisiones en los próximos 20 o 30 años. Entonces, por eso, este programa de educación ambiental infantil que se llama A Guadalajara
es uno de los compromisos de la Agenda del Agua y nosotros estamos reportando a la ONU. Somos el único colegio a nivel América Latina que tenemos un compromiso de este tipo en la ONU.
¿Desde cuándo este programa en Guadalajara?
Bueno, iniciamos nosotros en noviembre del 2023 y arrancamos con estas capacitaciones en 2024 porque también se enfocó a ir capacitando a los normalistas de la mano en su momento era el director de Educación Municipal de Guadalajara, que el maestro Madera, quien también le mando un gran saludo porque fue una persona clave en todo este desarrollo. Y pues bueno, ahorita vamos a continuar, buscando ya el refrendo de este convenio con la presidenta Verónica Delgadillo.
Este 2025 el colegio sigue en posibilidad y en disposición para dar la capacitación por lo menos al mismo número de niños en Guadalajara.
Sí, claro, y lo que estamos buscando es hacerlo de carácter estatal y de manera permanente, porque también tenemos que entender que las capacitaciones y estas campañas tienen que hacerse continuamente, porque si perdemos la curva de aprendizaje, ahí ya se pierde todo.
¿No han tenido acercamiento con Zapopan, con Tlaquepaque, con Tlajomulco, con Tonalá?
De hecho, pues bueno, el próximo 14 de enero tenemos al alcalde Gerardo Quirino, que nos va a presentar su programa anual de obra pública y todo este tema de inversión, y en el cual también le platicaremos todo lo que vamos a hacer como colegio, y pues estamos teniendo acercamiento con todos los municipios. El Colegio de Ingenieros Civiles puede ser ese gran acompañante que pueda detonar ciertos aspectos, por ejemplo, en el carácter social, porque también nosotros tenemos una responsabilidad social como asociación. Entonces, lo hemos tomado muy en serio y hacia allá vamos a ir trabajando.
Vamos a la última pausa para, de regreso, dar paso a las inquietudes de quienes nos escuchan esta tarde en compañía de la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Mirna Mis. Pati Cárdenas se comunica, dice que le da mucho orgullo escuchar a una presidenta mujer de ingenieros, porque dice que es donde predominan los hombres y la felicita. Jesús Cabrera escribe para decir un saludo para la maestra Mirna, un saludo de parte de Jesús Cabrera y me pide que lo transmita porque lo he escrito en dos momentos. Okay. Escribe también Juan López para decir, ¿hay solución o no al tema del agua chocolatosa o color oscuro? Habla de una, uh-huh, una palabra que no puedo mencionar. ¿Hay solución?
Sí, claro, definitivamente hay solución y debemos entender también que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a tener servicios de calidad. Entonces, creo que con la voluntad y sobre todo con una planeación integral, todo esto se puede dar porque es realmente atender los puntos de las fuentes de abastecimiento para partir del cambio de todas las redes. Porque sí, es una combinación y este tema es multifactorial.
El ingeniero Sergio Segura escribe diciendo que lo que necesitamos son resultados, no títulos ni viajes al extranjero, y lo menciona porque le comenta que en el pasado hay administraciones donde los políticos han viajado al extranjero, hablaron de novedades, pero vinieron y no se hizo nada, solo fue para pasearse. Y en Jalisco le pregunta, ¿hay mucha agua?
Bueno, ahí haciendo mención, qué bueno que toca ese punto, nosotros somos una asociación civil en el que cada uno de los que participamos en estos viajes pagamos nuestros propios gastos. Y algo bien interesante que se me está pasando a mencionar, que es para mí importantísimo, tuvimos la oportunidad de hacer un reto hídrico en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías con los chicos de Ingeniería Civil de los últimos semestres y nos llevamos a 3 estudiantes a China. Entonces, el que estos estudiantes hayan vivido esta experiencia con nosotros, imagínense, si nosotros venimos impactados de todo lo que se puede hacer, ¿cómo vienen ellos? Ellos también van a tomar decisiones en algunos años. Entonces, el tema es que cambiemos un poco esa parte de que, pues, claro que si lo pudo hacer una asociación civil, claro que lo pueden hacer los demás, pero al contrario es coadyuvar con la parte de gobierno para que podamos empezar a trabajar realmente en equipo.
Tenemos la pregunta de Carlos Gómez, el tema del calentamiento global, ¿cómo nos está afectando en el campo hídrico?
Ese es un tema bastante interesante y bueno, en lo particular, sobre todo con el tema de las sequías, los efectos del cambio climático realmente nos impactan muchísimo, sobre todo en Jalisco, por el tema de que cada vez las sequías van a ser más frecuentes y la mayor parte de nuestras fuentes de abastecimiento son fuentes superficiales. Yo tengo la fortuna, ahorita en el doctorado, tengo una línea de investigación en base al reciclaje de agua urbana. Es decir, que lo podamos usar para uso público urbano. Jalisco, en ese punto, está siendo realmente uno de los precursores a nivel nacional, por ejemplo, con esta parte de la línea morada. Ahorita tiene un uso industrial, pero ¿por qué no llevarlo al siguiente nivel de que sea de uso público urbano? Ya hay tecnologías, ya hay mecanismos, solamente también hay que hacer modificaciones y adaptaciones en la parte normativa, en la parte legislativa, donde se permita la inyección directa a la red. Y obviamente pues son el cuidado de los puros procesos, porque pues hay que garantizar que el agua sea de la mayor calidad para los consumidores.
También se comunica Marilú Morales Camarena y escucha el programa, dice que la felicita y agradece que tratemos estos temas. Hay comentarios relacionados con otras inquietudes y vía telefónica Teresa Gómez dice que se debería de investigar y de integrar al personal que está en el Colegio de Ingenieros Civiles, pero que logren trabajar en el CIAPA o asesorar a la gente que trabaja en el CIAPA. Dice que se necesita gente más preparada porque en el CIAPA parece que no la hay. ¿Algún comentario?
De hecho, yo creo que el CIAPA y los organismos operadores, hay gente muy capaz. Y también esa es una gran ventana que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles, en donde vamos a tener esta capacitación de alto nivel para que también, o sea, no solamente nuestros asociados, sino también los propios funcionarios puedan acceder a esta.
Queda un minutito, sí. Tiene la felicitación de Berta. Gracias. Peña, dice que la felicita por ser ingeniera, estar al frente del colegio, escucha el programa, y hay más llamadas de otros temas, pero quedan segundos para preguntarle, finalmente si el gobierno invierte, si el gobierno mejora la infraestructura, también hay más trabajo para ustedes.
Sí, claro, es correcto, y sobre todo en la parte de colegio, pues lo que necesitamos también es ser ese gran impulsor de las acciones de gobierno.
¿Iniciaron 2025 sin problemas con la administración pasada respecto a deudos no pagados?
No, todo quedó en orden.
Pues esa es buena noticia porque normalmente era la queja cada cambio de sexenio.
Sí, exacto.
¿Y la expectativa con Pablo Lemus?
Que es una persona que escucha y creo que se van a dar grandes cambios en el gobierno de Jalisco.
El señor Romero se comunica para decir que él está decepcionado del gobierno naranja y de Guadalajara, espera que se apliquen más descuentos a las personas vulnerables y sobre todo al sector de la tercera edad. Parece que todo lo contrario y hay más llamadas, pero relacionadas con el programa de verificación y con los cobros del impuesto predial. Llegó el momento de despedirnos. Mirna Mis nos acompaña, ya lo expliqué. Ella es maestra en gestión de recursos hídricos, está estudiando el doctorado en agua y energía y preside el Colegio de Ingenieros. Gracias, Mirna Mis.